¿De quiénes pueden ser serie de enseñanzas sobre los mentores de Cristo? Estamos hablando ahora, pero después vamos a continuar con una serie que va a hablar de los seguidores, los diferentes tipos de seguidores que tuvo el Señor Jesucristo. Así que le estamos preparando para esa serie y vamos a entrar entonces a lo que es nuestro segundo tema de multiplicar. Tengo un problema ahí en pantalla, no sé si allá arriba me pueden ayudar. A ver, Pastor Víctor. Bueno, mientras vamos buscando nuestro pasaje, y este es el segundo tema, hermanos, y se llama Discipulando a la manera de Jesús. Discipulando a la manera de Jesús. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Gracias. Tengo una petición de oración, quiero decirle a quien me la dio que al final vamos a tomar esta petición y cualquier otra petición que usted tenga, aquí vamos a estar el Pastor Víctor y yo para orar por cualquier petición. Y los miércoles seguimos orando con visión. Todos los miércoles está orando por estas peticiones. Muy bien, discipulando a la manera de Jesús. Vamos a leer el pasaje. Vuelvo a recordar, esta es una serie de sermones temáticos. Vamos a tomar diferentes escrituras que apoyan el tema que estamos exponiendo. Así que Juan capítulo 1, verso 35 al 39. Juan capítulo 1, verso 35 al 39. Discipulando a la manera de Jesús. Léalo con su vista. Dice la palabra: el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es Maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Vamos a orar que el Espíritu de Dios hable de la responsabilidad que Él nos ha delegado a cada uno de aquellos que somos discípulos de Cristo. Padre, esta mañana te damos gracias por tu presencia en este lugar. Señor, te damos gracias por estar aquí con nosotros. Te pedimos que tu Espíritu sea quien nos hable, quien nos convenza que somos capaces, no por nuestra fuerza, ni por nuestro conocimiento, ni por nuestra habilidad, sino por el poder de tu Espíritu Santo, de poder guiar a otros, de poder conducirlos a ti, de poder instruirlos para que ellos puedan tener fundamentos y bases sólidas que los hagan caminar contigo el resto de sus vidas. Ayúdanos a tomar la labor de hacer discípulos y aprender de Jesús como Él lo hizo. Amén, amén. Discipulando a la manera de Jesús. Hermanos, siguiendo este tema de la palabra multiplicar, reproducirnos, hacer a otros como nosotros, vamos a enfocarnos hoy no tanto en el llamado, que ya lo tenemos, pero en cómo hacerlo. Si yo le doy a alguien una labor, tengo que instruirle cómo hacerlo, ¿cierto? Si yo le encomiendo una responsabilidad, por lo menos debo dar un pequeño entrenamiento. Si es algo sencillo y si es algo arduo y difícil, bueno, tengo que estarlo capacitando continuamente para que esa persona pueda cumplir con esa labor. Cristo nos encomendó una labor y es la labor de hacer discípulos. Pero tenemos que aprender cómo hacerlo. No tener el temor de es que yo nunca lo he hecho. Ok, es posible que usted nunca lo ha hecho. Me dirijo especialmente a los que nunca lo han hecho. Es decir, siéntase aludido con este mensaje si usted nunca lo ha hecho. Y no le estamos regañando ni acusando de no haberlo hecho, sino queremos animarlo a comenzar a hacer esa parte que Jesús también le ha encomendado, a ser discípulos. Usted lo puede hacer porque no es por sus fuerzas. Jesús dijo, y yo estaré con ustedes, ¿verdad? Todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, el pasaje que acabamos de leer, nada más nos muestra otros dos de los primeros discípulos que siguieron a Cristo. Y aquí hay algo importante que debemos tomar en cuenta, los discipuladores o los mentores espirituales. ¿Qué debemos tomar en cuenta en el pasaje que acabamos de leer? Dice que dos de los discípulos de Juan el Bautista, dice que seguían primero a Juan. Si usted vuelve al pasaje se va a dar cuenta que eran seguidores de Juan el Bautista. Pero Juan, cuando vio venir a Jesús, ¿qué hizo? Casi me imagino a Juan diciéndole a ellos, miren hacia allá, ven quién viene allá. Ok. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. A Él es a quien deben seguir. Mire, Juan se empezó a quedar sin seguidores. Pero qué bueno porque él solamente fue llamado a preparar el camino del Señor. Él no tenía que ser la estrella, él no era el centro de atención, él no tenía que volverse un gurú de multitudes. Él solamente tenía que menguar para que Jesucristo creciera. Y lo había dicho, ¿verdad? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Entonces, ¿qué hicieron los primeros dos discípulos? Entendieron bien el mensaje. Si Él es el Cordero de Dios y Él nos preparó para seguirlo a Él, pues vamos con Él. Y se fueron a seguir a Jesús. Y dice que se quedaron con Jesús. Uno de ellos era, por si acaso, Andrés. Y siguió con Jesús por 3 años. Hermano, hermana, si usted va a tomar la labor de hacer discípulos, no busque que le sigan a usted. Le voy a decir algo muy claro, y esto va para aquellos que de pronto pensaron, no está el pastor Armando, yo no quiero ir a la iglesia. ¿Le sonó fuerte? Se lo voy a decir con amor. Usted no puede seguir al pastor Armando, ni al pastor Víctor, ni a Hansel, que Dios mediante en un futuro sea un buen pastor. Usted y yo fuimos llamados a ir a Jesucristo. Y a nadie más que a Él. No necesitamos los reflectores, ni las cámaras, ni las luces. Y yo sí necesito luz, por favor. Mejor pónganme la luz porque no va a haber video. Lo que necesitamos es centrar nuestra mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. Es a Él a quien yo le estoy enseñando a seguir, hermano. Solamente a Él. Entonces, el mejor modelo de cómo hacer discípulos es justamente Jesucristo. Y si vamos a ser discípulos y queremos aprender cómo hacerlo, tenemos que tener un modelo. ¿Quién lo hizo mejor? Ok, bueno, puedo ir al Antiguo Testamento y me puedo encontrar ahí a Josué. Josué también lo hizo, pero quiero referirme primero a Moisés. Moisés formó a Josué. Podemos encontrarnos también a Elías. Elías fue un buen mentor para Eliseo y luego le pasó su capa, ¿verdad? Una doble porción del espíritu de Elías. Y si llego al Nuevo Testamento, sin hablar de Jesús, me encuentro también al apóstol Pablo, gran maestro y mentor de muchos discípulos. Él formó a Timoteo y él formó a Tito y los dejó como pastores en diferentes iglesias. Y si llegó aquí a Calvary, posiblemente voy a encontrar personas que ya están haciendo la labor de mentoreo, que están dirigiendo a otros, y ya puedo directamente preguntarles a ellos cómo le hiciste, cómo fue tu primer contacto, cómo es que lograste que esa persona viniera semana tras semana y escuchara una lección bíblica y aprendiera de ti. Ok, pero vamos a dejar todos estos ejemplos y tomemos el más importante, el más clave, el básico, el fundador de el discipulado. ¿Quién es? El maestro por excelencia, el Señor Jesucristo. Y entonces vamos a aprender cuatro cosas importantes que Él hizo o utilizó cuando Él discipulaba. Y la primera, usted la puede leer ahí. Primero, cuando Él llamó personas para discipularlos, Jesús dejó muy claro el costo de seguirlo. Primeramente, hay que dejar claras cuáles son las condiciones. Yo no sé usted, pero a mí me molesta cuando me vienen a vender algo y no me dicen las cosas que aparecen con letra chiquita en el contrato. Y después me hacen un cargo por esto y otro cargo por esto y esto y esto, y me hacen como 5 cargos más. Me habían dicho que solamente era $5.99 y ahora me dicen que el total son como $20. Y yo digo, mentirosos. O mejor dicho, estafadores. ¿Por qué no dicen las cosas completas? ¿Por qué no dicen el precio real? ¿Por qué me dicen que son $5 y luego me meten un bill de 20? Porque están utilizando una manipulación para atraerme y meterme a un compromiso. Primera cosa que usted y yo no podemos hacer es manipular a la gente para que sea discipulada. Vamos a leer este primer pasaje en Lucas 9, 57 al 61, por favor. Lucas 9, 57 al 61. Sígame con su vista y le voy a dar lectura a este pasaje. Dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo otro, Jesús le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Wow, qué palabras tan duras, ¿verdad? Ay, no venimos para un sermón de este tipo, especialmente cuando venimos un poquito afligidos, queremos que alguien nos anime, nos consuele. Bueno, el ánimo y el consuelo vienen cuando tenemos un compromiso real con el reino de Dios. Y eso es lo primero que Jesús quiere que usted y yo tengamos, un compromiso real con el reino de Dios, y todo lo demás va a ser añadido. Ya lo había dicho antes, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas por las que se afanan, por las que se afligen, por las que sufren, serán añadidas. Amén. Principios de vida. Si busco el reino de Dios, todo lo demás Dios me lo añadirá. Entonces, dos cosas que Jesús a través de este pasaje quiso dejar muy claro cuando Él comenzaba a discipular a alguien. Primero, el discípulo no debe esperar comodidad. Note claro que no estoy diciendo que nunca vamos a tener comodidad. Hermano, usted y yo vivimos en los Estados Unidos. Mire el lugar que tenemos aquí. Tenemos comodidad. Entonces no estoy diciendo nunca vamos a tener comodidad. Pero ¿qué tal si mañana el Señor nos lleva de regreso a México? Y la iglesia que encontramos ahí no tiene el aire acondicionado que tenemos aquí. No tiene las sillas tan cómodas que tenemos acá. No tiene todo un equipo de instrumentos para ministrar al Señor. Y no tiene más que un pastor que lo hace todo. Y entonces llego allá y no hay un ministerio de Aguana. Y empiezo a quejarme, ay, cómo extraño mi iglesia allá en California, teníamos todo. Allá teníamos dos pastores y un líder de jóvenes, y teníamos, hay un ministerio tan lindo de Aguana que había como 35 líderes. Yo nomás dejaba a mis niños y me iba a tomar un café con mi marido. Y después iba a recogerlos y todo era tan cómodo. Es posible que el Señor lo está llevando allá para que ahora usted empiece a servir a otros y vaya con ese pastor y le diga, pastor, yo fui bendecida con una iglesia donde Dios me bendijo tremendamente y ahora quiero apoyarlo. ¿Qué quiere que haga para ser de apoyo en esta iglesia? Eso es posible, lo que Dios nos quiere enseñar. No esperar comodidad. Jesús le dejó muy claro a este hombre que vino muy emocionado. O sea, la emoción, ¿sabe? No funciona cuando se trata de hacer cosas para el reino de Dios. Porque la emoción puede estar un día acá arriba y otro día abajo. No, Jesús no buscaba gente emocional para convertirlos en discipuladores. Él buscaba gente que se mantuviera firme en un compromiso, en la tormenta, en la tempestad, en cualquier momento. Y entonces por eso primero les dejaba claro cuál era el precio de seguirlo. ¿Cuál es el precio para seguirme? Ok, este hombre que estaba emocionado y dijo, Señor, como Pedro, ¿lo recuerdan? Yo contigo hasta la muerte. Tres veces cantará el gallo antes que me hayas negado. Tres veces me negarás antes que el gallo cante. Este hombre hizo algo similar. Te seguiré a donde quiera que tú vayas, Señor. La respuesta de Jesús deja ver que Jesús miró en el corazón de este hombre, que es posible este hombre estaba acostumbrado a comodidad. Es posible que tenía un lugar muy seguro. Es posible que estaba viviendo una buena vida de acuerdo al tiempo en el que vivían. Y por eso Jesús le advierte lo que acabamos de leer. Las zorras tienen guaridas, verso 58. Las aves tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mire, aclarando para los predicadores de la prosperidad que atacan declaraciones como esta. Yo no estoy diciendo que Jesús era un pobre miserable que tenía que vivir muerto de hambre y sin tener un lugar donde dormir. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es qué es el precio que Jesús le dijo a este hombre que tendría que pagar. Porque Jesucristo tenía buenos amigos que lo recibieron en casa, le invitaron una buena comida, le lavaron los pies, lo atendieron muy bien. Jesucristo llegó a vivir en Nazaret y aparentemente ahí había una casa donde él vivió por lo menos hasta los 30 años cuando él salió para cumplir su ministerio. Estoy diciendo que el maestro puso ciertas condiciones que aquellos que querían seguirlo debieran estar dispuestos a cumplir. Y es que cuando tú sigues a Jesús, no debes buscar comodidad. No, hermanos, Jesús no hizo falsas promesas a nadie. Jesús nunca prometió a los que le seguían que tendrían riquezas. Yo no sé dónde sacaron semejante patraña. No estoy diciendo que un cristiano no puede ser rico. Si Dios le concedió la habilidad de hacer negocios y administrar bien y tiene una buena casa y un buen carro y tiene una buena cuenta en el banco, gloria a Dios. Pero ese cristiano no va a depender de sus riquezas al seguir a Cristo. Estoy diciendo que Jesús nunca prometió, si ustedes me siguen yo los voy a prosperar y yo los voy a hacer ricos. Él no prometió eso. Él tampoco prometió una vida de comodidad. Él no prometió que todo aquel que lo siguiera siempre iba a estar sano, nunca se va a enfermar. No. El mismo apóstol Pablo, cierta ocasión, le dice a Timoteo que, que tome un poquito de vino para dolores estomacales que tenía, como uno de esos remedios caseros. ¿Se enfermaban los discípulos de Jesús? Sí. El mismo apóstol Pablo dice: tres veces, Señor, he rogado que quites este aguijón de mi carne. Una enfermedad. Pero tú me has dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo, bueno, aprendió a gozarse aún en las debilidades. ¿Para qué? Dijo él: para que repose sobre mí el poder de Cristo. Quiero el poder de Cristo. Si voy a discipular a alguien, quiero el poder de Cristo. Entonces, cuando esté en aflicción, en prueba, en dificultad y en crisis, ¿qué voy a hacer? No me voy a quejar. Sí, me voy a sentir triste porque soy un ser humano. Sí, voy a llorar porque me va a doler y tengo derecho a llorar. Pero no me voy a vivir quejando, porque yo sé que aún en esas pruebas, en esos dolores, en esas enfermedades y en esas crisis, el poder de Dios se va a perfeccionar en mi vida. Y eso es lo que queremos, hermanos. Queremos poder de Dios en nuestra vida. Así que éxito, fama, popularidad, Jesús no les prometió a sus discípulos. Siempre dejó muy claro el costo de seguirlo. Y entonces, cuando usted y yo empezamos a dirigir a alguien a los caminos de Cristo, no usemos de manipulaciones emocionales. No le digamos: mira, si tú decides seguir a Cristo, todo te va a ir bien de maravilla. No mienta. Usted recuerde los momentos de tormenta y tempestad que le han venido a su vida y cómo usted los ha atravesado. ¿Cómo? Con la confianza en Jesucristo. Eso enséñele a otra persona. No le diga: mira, si tú vienes a Cristo, tus deudas van a ser completamente cubiertas. Porque esa persona va a decir: a ver, ¿cuánto me vas a dar para pagar mis deudas? No, enséñele que a través de Jesucristo usted va a aprender principios de mayordomía y de cómo administrar mejor su dinero y no hacerse de deudas innecesarias. Y Dios te va a dar sabiduría para conducir tu vida con mayor gracia y conocimiento de administración. Y entonces vas a ser libre de deudas. Ah, eso suena más razonable. Y entonces, ¿qué podemos prometerle a las personas? Bueno, que si buscan el reino de Dios y su justicia, el Señor va a añadir todo lo que a ellos les haga falta. Eso sí es bíblico. ¿Y qué es lo que te hace falta? Bueno, no es lo que tú piensas que te hace falta. Dios te va a ir mostrando qué son las verdaderas necesidades que tú tienes. Y Él las va a ir supliendo de acuerdo a su voluntad y a sus promesas. Ahora, el discípulo debe tener renuncia personal. ¿Qué le voy a enseñar yo a mi discípulo o a mi discípula? Que la vida en Cristo implica renuncia personal. No es que la vida en Cristo es como ir a Disneyland, porque entonces ahí es el lugar más feliz de la tierra. Todo va a ser bonito y feliz. Eso es muy fantasioso. La verdad de Dios nos lleva a niveles más grandes que momentos superficiales de felicidad. Nos lleva a conocer la verdadera felicidad, que no se basa en sentimientos. Porque hay muchos que buscan la felicidad en el matrimonio basado en sentimientos. Y por eso terminan en divorcio fácilmente. Porque el sentimiento romántico se les va. No puedes basar la felicidad en sentimientos. Está basada en principios de vida. Principios de una vida de obediencia al Señor. Esa es la verdadera felicidad. Entonces, hermanos, el discípulo debe tener renuncia personal. Los otros dos que querían seguir a Jesús, uno fue llamado por Cristo mismo. Jesús le dijo: sígueme. Y este hombre dice: déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Por si acaso, no es que su papá acababa de morir. Bueno, si su padre acaba de morir, ¿qué está haciendo ahí sentado, no? Cualquier ser humano corre y va a ver qué voy a hacer. No, este es un dicho de aquellos días. Es una forma de decir: Señor, deja primero vivir con mi padre hasta que él muera, entonces yo ya no voy a tener nada por qué preocuparme. Ahí entonces te seguiré. Podrían pasar años. El llamado de Jesús fue en el momento y es una necesidad urgente de predicar el reino de Dios. Y este hombre fue llamado para hacer esto. Sígueme. Por eso Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿A qué se refirió Cristo? A las personas que no conocen la verdad, aquellos que no eran parte de su reino, Él los consideró muertos espirituales. Deja que esa labor la hagan otros. Yo te estoy llamando a ti para algo más grande. Tú ahora que entendiste quién soy yo, te estoy llamando a ti para que hagas lo que ellos no pueden hacer. Entonces deja que otros hagan eso y tú ven y sígueme. Ese es el llamado de Cristo. Conlleva abandonar, dejar, renunciar a sí. ¿A qué va usted a renunciar? ¿Qué es lo que tiene que dejar? Yo no sé. Dios se lo va a decir. Y ese momento va a doler. Pero ¿sabe qué? Nunca Dios paga mal a aquellos que le siguen y le sirven. Mire lo que dice esta escritura. Lucas 18, 29 al 30. Una promesa ahí para todo aquel que tiene la capacidad de renunciar. Jóvenes que de pronto dicen, es que ya conocí a una chica en la escuela y ella no es cristiana y entonces no sé si dejarme que me disipulen porque entonces me van a enseñar que el yugo desigual no es de Dios y bueno, ok, vaya atrás de ella, vaya, porque Dios le dio libre albedrío. Pero una cosa sí le digo, usted no es apto para el reino de Dios. Eso es lo que Jesús le dijo al último hombre. Aquel hombre que dijo, Señor, sí te seguiré yo, pero primero déjame ir a despedirme de mi gente, de mi familia, déjame ir con ellos. Ese primero, tanto el segundo y el tercer discípulo dicen, primero tengo que hacer algo. Ese primero implica que Cristo todavía no es el primer lugar, que no estás dispuesto a ponerlo en primer lugar en tu vida. Entonces, ¿para qué le llamas Señor si no quieres que Él sea el primer lugar en tu vida? Porque la palabra Señor implica amo, jefe, dueño. Y entonces, implícitamente, al llamarlo Señor, nos convertimos en sus esclavos. Ay, suena fuerte, pero es la palabra original, dulos, esclavo. Vamos a hablar más de eso. Pero entonces, mire la promesa de Cristo. Lucas 18, 29 al 30. Y Él les dijo, de cierto les digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres, hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Es que lo que Jesús nos da es más valioso que cualquier cosa que podamos lograr nosotros aquí en la tierra, hermanos. Mucho más valioso. La pregunta es, ¿seremos aptos para el reino de Dios? ¿Realmente nos ganamos el título de discípulos de Cristo? Entonces, si nosotros estamos dispuestos a esa renuncia, cuando llegue el momento, cuando tengamos que hacerlo, poder pasar la prueba, podemos enseñar a otra persona. Podemos guiarle a lo mismo. Segundo, Jesús enseñó principios y fundamentos. Principios y fundamentos. Recuerdo un jovencito que Dios me dio la oportunidad de empezar a guiarlo. Tenía 16, yo 23, cuando yo estudiaba en una escuela allá en México. Y yo era recién convertido. Y empecé a enseñarle los principios de la palabra de Dios. Aquí implica el punto que acabamos de hablar y parte de este. Y entonces ese muchacho estaba emocionado con lo que escuchaba. Empecé a ayudar con sus tareas para hacer una buena relación. Y entonces él me buscaba. Y después de terminar la tarea, entonces me sentaba y me convertía ya no en un mentor académico, sino en un mentor intelectual y espiritual. No en un mentor intelectual, sino en un mentor espiritual. Y le empezaba a enseñar con ejemplos y le contaba historias de la Biblia. Y a veces llevaba la Biblia y le leía. Y él estaba encantado. Y a todo me decía que sí, tienes razón, es cierto, sí. Entendió que él era un pecador necesitado de Cristo, entendió que solo Cristo lo podía salvar y que era el único camino. Y entonces dije, ya, creo que es tiempo para invitarlo a tomar un compromiso. Y le pregunté, después de casi un mes, ¿quieres tomar el compromiso de seguir a Cristo? ¿Venir conmigo a la iglesia para que tú seas enseñado y discipulado? Y la respuesta de él fue, estoy de acuerdo con todo lo que me enseñas y me encanta. Y te aprecio mucho, casi te miro ya como un hermano mayor. Pero ¿sabes una cosa? Mi mamá no va a entender esto. Y le dije, bueno, pero te estoy haciendo la invitación a ti, no a tu mamá, todavía ella no conoce. Dijo, sí, pero cuando ella se entere o yo le cuente, ella se va a enojar y ella no me va a dejar y entonces vamos a tener problemas. Entonces, mira, mejor esperaré más adelante en un futuro. Pude darme cuenta que este joven no era apto para el reino de Dios. Como le dijo Jesús al último discípulo del cual leemos. A pesar de que escuchó, a pesar de que supo quién era Jesús, tenía algo más importante o algo que él consideraba un obstáculo. Por eso es importante la enseñanza de principios, fundamentos de vida y dejar muy claro en las personas que venir a Cristo no es venir a una religión, no es venir a una sociedad de gente que te va a ayudar. Venir a Cristo implica aún mi propia vida entregarla. Es renuncia a muchas cosas para obtener cosas mucho más grandes que no tienen que ver con nada en la tierra, sino en el cielo. Vamos a leer Mateo, gracias. Mateo 7, por favor, vaya ahí, 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27. Mire las palabras de Cristo. Al final del más poderoso sermón que él predicó en la tierra. Búsquelo ahí, por favor. Mateo 7, 24 al 27. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Mire, hermano, estas palabras que acabamos de leer son la conclusión del sermón más poderoso que Jesucristo le predicó a sus discípulos y a las multitudes. ¿Qué enseñó durante todo ese largo sermón? Cristo no enseñó una serie de reglas de lo que deben y no deben hacer, de cómo se deben vestir para ser mis discípulos, de qué música deben escuchar si son mis discípulos, de qué clase de personas deben frecuentar. A veces tenemos que enseñar algunos de estos parámetros de protección a nuestros jóvenes, especialmente y a los niños. ¿Por qué? Porque son niños o porque no hay la madurez. Pero lo ideal es que enseñemos principios de vida cristiana. Cuando usted enseña principios, se está ahorrando muchas listas de lo que debes y no debes. Y entonces Jesús enseñó principios de vida. En el verso 24 que acabamos de leer, él dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. ¿A qué se refiere con su casa? Se refiere a su vida, se refiere a todo su familia, se refiere al sistema de vida que este hombre tiene. Note bien que el énfasis no está en cualquiera que me oye, sino el que me oye y hace. El poder radica en hacer, no en oír. Muchos lo escucharon y se fueron igual. ¿Cuántos vendrán a esta iglesia y escucharán y se irán y su casa se caerá a la primera tormenta, a la primera inundación? La casa irá nadando por ahí. Pero Jesús buscaba hombres y mujeres, no solamente que lo escucharan, sino que tomaran el compromiso de guardar, de obedecer, de poner en práctica la enseñanza. Y es el llamado para el discípulo. Lo dijo cuando en Juan 8:32, si ustedes permanecen. No dijo si escuchan por ahí alguna vez de mí. Si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Quiénes son discípulos? Los que permanecen. ¿Quiénes permanecen? Los que deciden seguir a Jesús. No es ir a una campaña, levantar tu mano, emocionalmente llorar y luego vivir en la misma basura que hemos vivido siempre. No. Ser discípulo de Cristo implica darle la espalda al pecado, caminar con Él y vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. ¿Qué nos va a costar? Sí. ¿Llegamos a ser perfectos? No. Terrenalmente hablando, no. Pero espiritualmente el Señor quiere que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es la medida que debemos tener como meta en nuestra vida cristiana, la madurez, crecimiento espiritual, la estatura del varón perfecto. Así que, hermanos, cuando usted ayude a una persona, cuando usted se tome la labor de enseñar, comenzando por nuestros hijos, a alguien a caminar con Cristo, enséñele principios y no un montón de reglas. Las reglas funcionan en las instituciones, en las escuelas. Mire, aquí en Calvary tiene un montón de reglas para los niños. No estoy diciendo que las reglas son malas. Estoy diciendo que para que una persona eche raíces y tenga fundamentos firmes, hay que enseñarle los principios. Los principios de la vida cristiana. Eso es lo que tenemos que enseñar. Ahora, le voy a dar un ejemplo. Dios dice en su palabra que debemos ser santos como Él es santo. Ahí está un principio. Vamos a llamarlo el principio de la santidad. Si usted enseña correctamente, o usted y yo aprendemos correctamente, el principio de lo que es una vida santa, lo que es ser apartado para Dios, lo que es ser no proveer para los deseos de la carne, sino para el espíritu, entonces no necesitamos que alguien nos dé una lista de, pastor, ¿qué música usted me recomienda escuchar? Bueno, usted aprendió el principio de una vida santa, usted sabe qué música puede edificarle y cuál no. Usted ha aprendido los principios de una vida santa, usted sabe qué amistades le convienen y cuáles no. El que se junta con sabios, sabio será. Pero el que se junta con necios será quebrantado. Entonces no espere que le enseñe cada... ¿Se puede fumar marihuana, pastor? Porque ya la están aprobando. Por favor, no me pregunte ese tipo de cosas absurdas. Es que ya sale una pizza de marihuana, me la puedo comer... Y mi hermano, si me viene a preguntar esas cosas, vuelvo al primer grado, al ABC de la Biblia. Principios de vida santa es lo que debemos enseñar. Principios. Ahora, las personas que les gusta aprender con un montón de reglas y que les pongan todo tipo de rituales para cumplir, y como los fariseos van a terminar. Ellos vivían a base de reglas. Se enfocaban en lo externo, en cumplir todo lo que se miraba por fuera. Pero ¿cómo los llamó Jesucristo? Sepulcros blanqueados. Así van a terminar aquellos que no quieren vivir bajo principios, sino bajo un montón de prohibiciones. Sepulcros blanqueados, porque se pueden mirar bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos secos. No tienen nada. Entonces, ¿para qué queremos un montón de listas de lo que debo y lo que no? Enfoquémonos al principio y cuando vivimos principios de vida cristiana, el Espíritu nos va a guiar a lo que es sano y lo que no, lo que nos conviene y lo que no. Debemos enseñar fundamentos de la fe. Fundamentos de fe es lo que pone las bases para que una persona viva una vida cristiana sólida, de acuerdo a la doctrina que Jesucristo enseñó. Usted recuerda que Cristo en varias ocasiones llamó a sus discípulos hombres de poca fe. ¿Qué era el interés más grande de Jesús después de haberlos rescatado, de haberlos salvado? Era poner fundamentos de fe. Él quería que tuvieran una fe que resistiera cuando Él no estuviera. Una fe a prueba de tormentas en el mar, que fue una de las ocasiones donde los llamó hombres de poca fe. Entonces, esa es la razón que Cristo hizo milagros cuando ellos estaban presentes. Quería que ellos afirmaran su fe, que tuvieran fe en Él, que tuvieran una plena confianza en Él, que aunque Él estuviera durmiendo en el barco, ellos dijeran: bueno, está el barco zangoloteándose y parece que nos vamos a hundir, pero don't worry, no te preocupes, el Señor está ahí. Oye, pero está durmiendo, ¿y qué? Él es el Señor. Él es el Señor. Y si Él está ahí, tú agárrate de algo y espera que Él se levante. Vaya, Él quería que aprendieran a confiar en Él. Si usted hace un discípulo, enséñele a confiar en Cristo, no en usted. Si esa persona toma el teléfono 10 veces durante el día para llamarle a usted, porque, ¿sabes? Es que acabo de entrar al baño y se me cayó la toalla y no puedo levantarla. ¿Qué hago? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Por favor, estoy siendo exagerado, hermanos. Pero quiero decir que esa persona tiene que aprender a buscar a Cristo, a orar, a confiar en Cristo, ¿verdad? Hay momentos donde tenemos que estar ahí como mentores, apoyar, pero no en cualquier tontería. Entonces Cristo quería que ellos aprendieran a vivir sin la presencia física de Él. Por eso les dijo: pero no se preocupen, aunque yo no esté físicamente con ustedes, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y sabes, hermano, Él está contigo. Les enviaré un consolador, dijo Él, el Espíritu que mora en ustedes. Él está en nosotros, así que no tenemos que temer. Rápidamente, Jesús modeló con su propia vida lo que Él les enseñaba a sus discípulos. Vaya Juan capítulo 13, verso 14 al 15. Juan 13, 14 al 15. Dice: estas palabras las dijo después de un acto muy memorable de servicio donde Él lavó los pies a sus discípulos. Algunos de ellos se quedaron impactados por lo que el Maestro, el Señor, estaba haciendo, rebajándose a lavar los pies de sus propios discípulos. Cuando ellos debieran servirlo a Él y seguirlo a Él, Él los sirvió a ellos. ¿Qué estaba mostrando Jesús? Un acto de humildad, un acto de servicio. Entonces dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a los otros, porque el ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué sermón más lindo, más ilustrado, tan sencillo, que solamente predicó haciendo un acto de servicio? Quizá son las mejores enseñanzas que podemos dar a nuestros hijos, que podemos modelar lo que queremos que ellos hagan. Mire, recuerdo llegando a mi casa, iba una chinita con un montón de papeles y íbamos, después de haber recogido a mis hijos de la escuela, iban sentados en el asiento de atrás, y tenemos hambre, papi, llega rápido, ¿okay? Y entonces había viento ese día y a la mujer se le vuela todo el paquete de papeles así. Y justo por donde íbamos pasando nosotros. Y entonces dije: buena oportunidad. Le dije: ¿qué creen que debemos hacer? Y se miraron los dos. Y tenían hambre, pues querían llegar rápido. Y entonces me dijo Nehemías: ¿puedes parar? Le dije: muy bien, acertaste. Nos bajamos del carro y todo el mundo a recoger papeles. Ellos en la acera y yo en la calle. Mire, hermano, no tuve que dar una gran lección bíblica ese día. Nomás les recordé, ¿recuerdan al buen samaritano? Ah, sí, la historia de... Ok, esto es justamente lo que debemos hacer. Punto. Me ahorré el devocional de ese día. Hermanos, modelos a seguir. Cuando discipulamos a alguien, nos volvemos el foco de atención de esa persona, porque va a mirar nuestras actitudes, cómo hablamos, cómo actuamos. cómo tratamos a otros, etcétera. Qué curioso que quien mejor aprendió ese modelo fue el apóstol Pablo, que ni siquiera estuvo entre los 12. Es decir, él no caminó 3 años con Cristo, pero mire, él se atrevió a decir las palabras que están ahí en 1 Corintios 11:1. Ahí está en la pantalla también, dice: sean imitadores de mí, como yo de. Así de sencillo. ¿Quieren saber cómo se vive la vida cristiana? Imítenme a mí. Ahora, vea cómo se quitó inmediatamente la gloria humana. Dijo: como yo imito a Cristo. Ah, entonces, nunca diga yo quiero ser como, nombre, a cualquier predicador famoso de la actualidad. O cualquier escritor de libros. Yo quiero ser como él o como él. ¿Okay? Yo le voy a decir algo, hermano. Yo admiro a muchos hombres, escritores, cristianos y predicadores, conferencistas muy buenos que han invertido en mí a través de sus libros, conferencias. Pero ¿sabe qué? Yo no quiero ser como ninguno de ellos. Mi modelo es Jesucristo. Ahí no voy a fallar. Porque el día que uno de ellos caiga, tampoco quiero caer. ¿Cierto? Entonces, seamos el mejor modelo, pero para decirles, así es como Cristo quiere que vivamos. No sea como aquel borrachito que le dijo a su hijo: hijo, ves esta botella, nunca quiero que seas como yo. Qué enseñanza, ¿verdad? O la hermanita que fue a buscar al pastor, no fue en esta iglesia, por si acaso, ¿eh? Y lleva a su hija de 15 años, le dice: pastor, siéntate ahí, muchacha. Ya no puedo con esta muchacha. Es una rebelde, tiene problemas de rebeldía tremendo, pastor. Y el pastor le dice: hermana, ¿y su esposo? ¿Por qué no está aquí? Ay, pastor, es que, mire, la verdad, pues, no quisimos que se enterara porque la niña va a cumplir 15 años y no quiero que le vaya a suspender su fiesta. Entonces él no sabe nada. ¿Quién es la rebelde ahí? Tenemos que modelar con nuestra vida. Nuestros hijos solamente van a imitar lo que ven. Y tiene más peso el sermón que se ilustra con el ejemplo que las palabras. Ahora, ¿tenemos debilidades? Sí, porque por ahí muchos van a decir: ah, entonces ya no califico. No, si así fuera, yo tampoco calificara, hermanos. Todos todavía tenemos áreas débiles. Pero tenemos que seguir trabajando en esas áreas débiles y dejar que el Señor obre nuestra vida, pero no por eso nos vamos a sentar y decir que lo haga otro que dé mejor ejemplo. No, posiblemente que cuando empezamos a discipular a alguien nos sentimos mayormente comprometidos para mejorar en nuestra propia vida, ¿cierto? Es bueno también para nosotros. Y finalmente, hermanos, a enseñar una actitud de servicio. Bueno, lo ilustré en todo el ejemplo. Cristo enseñó con actos de servicio. Usted y yo podemos ganar discípulos haciendo actos de servicio, sirviendo a los demás. Y Jesús capacitó y comisionó a sus discípulos para multiplicarse. Lo vimos la semana pasada, lo reafirmamos hoy. ¿Cuál es la meta de hacer discípulos? Pues que ellos se multipliquen, que se reproduzcan, que ganen a otros. Señor es el jefe, y si Él me ha llamado y Él es mi Señor, yo me vuelvo un servidor, un siervo de los demás. Y este siervo va a hacer lo que su Señor le manda. Y si Cristo dijo: vayan y hagan discípulos, ahí está una orden. Tengo que hacerlo. Formar discípulos que hagan discípulos. Ahí está el llamado una vez más. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? A cualquier lugar. A cualquier lugar, a todas las naciones, bautizándolos, o sea, llevándolos a un compromiso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la meta de un buen discípulo, hermanos? Es que logre hacer discípulos. Si usted comienza la labor de instruir a alguien, enséñele que él debe hacer lo mismo después. Si usted comienza a instruir a una mujer, dígale: la meta es que tú hagas lo mismo con otra chica. Alguien de tu familia, alguien de tu trabajo, alguien de tu vecindario, yo no sé. Entonces, Jesús, cuando oró por ellos antes de partir, mire lo que dice en Juan 17:20, él pensó no solamente en los 12, sino él pensó en multitudes que iban a venir a través de ellos. Y mire la oración, dijo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Gloria a Dios. Cristo ya te miraba a ti y a mí cuando estaba discipulando a esos 12. Dice alguien por ahí en un proverbio muy antiguo: si alguien tiene hambre, pues no le des un pescado, enséñale a pescar. Qué bien queda con el asunto de ser pescador de hombres, ¿no? Cuando usted solamente alimenta espiritualmente a una persona, pues no está haciendo un gran efecto más que en la vida de una persona. Pero si usted alimenta a esa persona y le enseña cómo él puede alimentar a otros, vamos a saciar el hambre espiritual de miles de personas en esta ciudad. Y eso es el llamado a ser discípulos. Póngase de pie esta mañana, hermano. Porque ahora hemos aprendido cuatro maneras en cómo Jesucristo hizo discípulos, y es como nosotros también debemos hacerlo. Después de la obra de redención que Cristo hizo en la cruz, lo más importante a lo cual él dedicó sus 3 años de ministerio fue a formar a 12 hombres, invertir su vida en 12 hombres, enseñar a esos 12 hombres, modelar la vida que él vivía a esos 12 hombres. ¿Con qué propósito? Para que ellos fueran e hicieran lo mismo. ¿Y qué pasó? El día del Pentecostés, cuando vino el poder de Cristo sobre ellos, el Espíritu Santo, dice que 3,000 personas se convirtieron, y luego 5,000, y se fueron multiplicando. Fueron perseguidos, y a cualquier lugar donde llegaban, ellos hablaban de Cristo y empezaban a multiplicarse. ¿Por qué? Porque obedecieron al llamado de multiplicarse. Cierra tus ojos, y ese es el llamado para ti. Si no has comenzado, comienza. Busca a tu discípulo, a tu discípula, y empieza a enseñar principios de vida y fundamentos de la fe. Por si acaso, creo que ya casi todos han recibido el curso de fundamentos de la fe. Aprovecho para decirle que usted ya tiene en sus manos una buena herramienta para comenzar a ser un discípulo o una discípula. Úselo. Padre, esta mañana te damos gracias por tu palabra, por el llamado, por el recordatorio que nos haces de hacer discípulos y hacerlos de la manera que tú lo hiciste. Poder imitar tu ejemplo, poder tomar tu ejemplo e invertir en otros, Señor. Ayúdanos, úsanos, dígale: Señor, aquí estoy, toma mi vida y úsame como un modelo para hacer discípulos, para encaminarlos a ti, que yo me pueda multiplicar, que yo pueda testificar, que pueda ganar y hacer discípulos para tu reino. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar juntos al Señor, hermanos.